Radio Nacional presenta Jorge Dubati, Juano Villafañe. El tiempo y el teatro.
Muy, pero muy buenas noches, señoras y señores. Esto es El Tiempo y el Teatro. Les habla Jorge Dubati en Radio Nacional, la radio pública. ¿Cómo andás, Noralía Sormani?
¿Todo bien? Muy bien. Un saludo a todos los oyentes. Hoy una noche un poco más cálida.
Exacto.
Un poco, digamos, húmeda, pero
neblinosa,
cálida.
Neblinosa. ¿No? Exacto. Noralía, ¿cómo se comunican los oyentes?
Y por teléfono al 0810-222-0870. Y si no, nos pueden escribir al Facebook, El Tiempo y el Teatro. Tengan en cuenta que en El Tiempo y el Teatro, además de recibir los mensajes, vamos a colgar toda la información que vamos dando aquí. Y por otro lado, si tienen ganas de escribirnos personalmente, es altiempoyelteatro@gmail.com.
Exacto, y quiero decir que empezamos el programa de hoy, martes 21 de julio del año 2020, con la entrevista a una gran actriz argentina. Realmente la hemos visto en trabajos notables, notables, como Yo, Encarnación Escurra, como La Vida Extraordinaria, Todo Tendría Sentido Si No Existiese la Muerte, Salomé de Chacra, pero además dramaturga de un espectáculo que podríamos llamar un biodrama, que se llama Imprenteros, que también fue una joya. Me refiero, por supuesto, a la gran actriz Lorena Vega. Lorena, ¿estás ahí?
Sí, hola.
¿Cómo
gracias,
andás?
Buenas noches.
Gracias, Lorena, por atendernos. Vos sabés que nos enteramos que el PIT, digamos, este grupo de docentes de teatro que ha organizado los protocolos, va a hacer este fin de semana un festival, ¿no es cierto? Y vos integrás esa agrupación. Contanos un poquito cómo nació, qué es el PIT y después qué van a hacer con este festival 24 y 25 de julio.
Así es. Mira, es una colectiva formada por... me escucho con mucho rebote, por eso me...
Ah, mira.
O sea, me escucho a mí.
A ver si Jorge... ¿Nos da una mano Jorge Falcone? ¿Ahí está mejor, Lorena?
A ver.
A ver
me
si...
Me sigo escuchando, pero no... Sí, no está tan fuerte.
Ah.
Pero bueno, vamos con esta. Dale.
Lo
que te decía es que es una colectiva que... formada por profesoras y profesores de teatro.
Sí.
Que nace en CABA, que ahora ya es una colectiva de AMBA y a lo largo de todo el país también se está armando PIT, o sea, PIT en cada provincia.
Exacto.
Que es profesores independientes de teatro.
Exactamente.
Y primero, como vos decís, empezamos a juntarnos por frente a la pandemia, a la situación de la suspensión de nuestra actividad y Exacto. qué íbamos a hacer, porque dentro de la colectiva, qué sé yo, hay actrices y actores que trabajamos, digamos, por otros lugares,
claro.
pero hay gente que se dedica solamente a dar clases de teatro.
Exacto,
y
exactamente.
Y esto, bueno, como muy...
Ahí se nos se cortó
la... pronóstico?
Ahí está.
¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Te pregunto una cosa, ¿mejoró?
Mejoró, ahora.
Ahí.
No, más o menos.
Más o menos. Entonces, hagamos una cosa, Lorena, cortamos y te volvemos a llamar, ¿te
Buenísimo,
parece?
Mejor,
así
dale.
Está cómoda y mientras tanto vamos dando los datos respecto de este festival, que es el... Yo tengo aquí toda la data que me ha mandado Natacha Delgado, que se llama Festival Telemático de Teatro Confinado. Festival Telemático de Teatro Confinado, 24 y 25 de julio. Por supuesto, toda la información, Nora, está colgada en las redes.
El Tiempo y el Teatro, en nuestro Facebook, especialmente.
Exactamente, y el que organiza este Festival Telemático de Teatro Confinado es el PIT, que es Profesores Independientes de Teatro. Sabemos que hay distintos tipos de actividades y sabemos también que Lorena Vega es una de las primeras fundadoras, digamos, una de las personas que llevó adelante la iniciativa para crear esta organización. Lorena, ¿nos escuchás mejor ahora?
Hola. Hay un poquito de rebote, pero vamos con esa.
Dale,
no pasa nada.
dale, buenísimo, buenísimo. Entonces, 24 y 25 de julio tenemos la organización de, le han puesto Festival Telemático de Teatro Confinado. Contanos por qué eligieron ese nombre. Es buenísimo.
Sí, mira, bueno, es el primer festival de teatro online, así que entre otras primeras cosas que estamos viviendo todo el tiempo está este festival.
Claro.
Y es una de las acciones de la colectiva para poner en escena, de alguna manera, esta escena virtual, nuestras necesidades y nuestro trabajo.
Exacto.
Hay como dos caminos, uno urgente, que es hacer cosas por la emergencia, por la situación de emergencia del sector y de compañeras y compañeros que están realmente en una situación límite. Nos asociamos con artistas solidarios, ¿viste el emprendimiento de Mosquitos Altineto?
Sí, sí, lo sacamos a Mosquito hace unas semanas atrás y estamos apoyando toda la movida, todo lo que podemos.
Totalmente, y bueno, PIC también está con esa tarea, entonces desde entregar bolsones con comida a compañeros y compañeros y también haciendo como una colectivización de los recursos tecnológicos, ¿viste? Hay como una bolsa de cables y computadoras y prestamos el Zoom como para dar clases. Y después, bueno, más a largo plazo, como pensar tareas y desarrollo para nuestro sector, que es enorme y que no estábamos agrupadas, agrupados, ¿viste?
Exacto, exactamente.
Y es un espacio, vos lo sabés, muy vital de nuestra cultura artística, el espacio del entrenamiento y las clases.
Claro.
Es donde surge todo, por eso tenemos el hashtag y el eslogan Somos Esenciales.
Exacto, exacto.
Y trabaja, en las clases empieza todo.
Muy bien, trabajadores esenciales, tal cual, los docentes y en realidad también los actores, ¿no? A mí me encantaría que pronto vuelva el teatro, ¿no? Digamos, siguiendo los protocolos. Ahora, te quería preguntar, Lorena Vega, ¿qué tipo de actividades va a haber en este primer festival telemático de teatro confinado?
Mira, hay muestras que van desde mostrar gente que está tomando clases, o sea, gente que actúa a través de la pantalla, a través del Zoom, como también muestras, por ejemplo, en mi caso, yo voy a mostrar el resultado de mi taller de escritura de monólogos.
Ah, qué bueno.
Entonces son unos clips cortos donde cada autor y cada autora lee sus textos y se ven unas imágenes que están armadas con respecto a cada texto. Eso ya está grabado, filmado y ya está como enlatado, digamos.
Ah, perfecto.
Pero también hay clases abiertas, o sea, se pueden tomar clases, se puede asistir a las clases.
Qué bueno.
Y hay
qué bueno.
charlas.
Qué bueno.
Entonces, en esas charlas se asocian distintos artistas. Por ejemplo, Piel de Lava da una charla con Alberto Ajaca. Están en la misma mesa.
Qué bien.
Está Mosquitos Altineto con Ricardo Bartiz.
Exacto.
Está Vivi Telas con Marina Otero.
Qué bueno, qué
Vamos
bueno.
Vamos a estar en una misma mesa, Guillermo Cacache.
Exacto,
y yo.
Exacto. Que la modera, acá tengo la información, la modera Natacha Delgado, ¿no?
Exacto, esa mesa. Esa es la modera Natacha.
Qué bueno.
Es compañera mía en una comisión que es institucionales, donde estamos con un gran número de gente.
Claro.
Pero hay 10 comisiones en PIT.
Qué bárbaro, cómo se han organizado, qué bien que se han organizado, digo, qué bueno, Lorena. Yo quiero contarles a los oyentes y las oyentes de todo el país que estamos dialogando con la gran actriz Lorena Vega, que en este caso estamos hablando sobre el PIT, ¿no es cierto? Esta agrupación que reúne a los docentes de teatro, ¿no? Textualmente el grupo se llama PIT, que es Profesores Independientes de Teatro, y estamos hablando sobre este festival que va a durar 2 días, 24 y 25 de julio. O sea, esto sería, si yo no me equivoco,
viernes y sábado.
Exactamente.
Exacto, ya este fin de semana.
Qué bueno, qué bueno. Lorena, y te hago una pregunta. ¿Cómo ves este tema de el regreso a las salas para hacer teatro? ¿Se está aproximando? ¿Han hablado? Justamente vos formás parte de la Comisión Institucionales. ¿Qué les dice, por ejemplo, el gobierno de la ciudad? ¿Para cuándo van a poder volver a, digamos, respetando los protocolos, poder volver a dar clases en presencia o incluso hacer funciones en presencia?
Mira, no tenemos una fecha como respuesta.
Ajá.
Pero bueno, internamente creemos que agosto tendría que ser un mes en el que se reactiven un poco las cosas, porque el camino está haciendo reactivar.
Ah, muy bien,
y
muy
creemos
bien.
Que así como, mira, lo pongo en estos ejemplos.
Sí.
Si la gente, hay gente que necesita correr, hay gente que necesita misa,
sí.
Y se está permitiendo que 10 personas se junten a rezar.
Sí.
Yo creo que se tiene que poder permitir que 10 personas se junten a pasar letra.
Exacto.
¿No? Que sería casi como rezar. En nuestro culto es como ir a rezar.
Exacto.
¿Qué te parece?
Espero totalmente, totalmente. Y también digamos, a dar clases, ¿no? Que sean grupos más pequeños, pero que se puedan dar clases en presencia. Porque yo no sé, Lorena, cómo lo vivís vos, pero yo siento que hay una gran diferencia, especialmente para la docencia, entre lo que llamamos la docencia presencial y la docencia por Zoom o por redes ópticas, por videos grabados, ¿no? ¿Cómo vivís ese tema de lo presencial en el espacio, en el territorio y el vínculo telemático?
Bueno, es completamente distinto, sin duda, y se ponen en juego otras cuestiones.
Ajá.
Se trabajan otros vectores, digamos. Lo
claro.
Presencial es irreemplazable y lo necesitamos. No solamente son espacios, vos lo sabés, Jorge, pero
sí, sí.
Está bueno contarlo en general para quienes no practican la actuación,
sí,
o el entrenamiento teatral. Son espacios que no solamente es una transmisión de técnicas,
claro,
sino que es un espacio donde se trabajan cuestiones éticas y de autoconocimiento y de relación con el mundo.
Claro, exacto.
Son lugares donde, a qué partir bueno, de trabajar otros lenguajes que no se usan en la vida cotidiana, entendemos el mundo de otro modo.
Exacto.
Entonces, por eso también decimos que es esencial.
Qué bárbaro.
Porque es un espacio de contención emocional, sin entrar en lo psicoanalítico.
Exactamente, exacto.
Entonces, la gente, el pueblo, las personas, tramitan, conducen otro tipo de cuestiones que están vinculadas con la esfera emocional,
sí,
y que genera nuevos lenguajes que le pueden dar sentidos distintos a las cosas y que hacen ver el mundo de otro modo.
Claro, tal cual.
O sea, que aquello que nos dicen cómo es, nos damos cuenta que puede ser de otra manera.
Exacto.
Esa es la fortaleza que tienen estos espacios. Y eso es un intercambio que realmente hay que hacerlo presencialmente y en vivo.
Qué bueno, qué bueno.
Pero al margen de eso, es un sector laboral que tiene tanto derecho a volver a hacer su tarea como cualquier otro sector.
Claro, claro.
Entonces, digo, si está en la hipótesis abrir un shopping que nuclea mucha gente,
claro,
porque se tiene que volver a laburar, bueno, hay que abrir teatros también, porque también tienen que volver a laburar.
Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Vos sabés que siempre, en primer lugar, te quiero felicitar porque lo has dicho de una manera muy concreta, muy clara, y realmente es muy relevante lo que acabas de decir. Me pone muy feliz que te esté escuchando todo el país a través de Radio Nacional, y que este programa va a quedar grabado, tus palabras, brillantes palabras, van a quedar grabadas en el podcast a partir de dentro de un rato, gracias a Martín Bibiloni. Yo te quería preguntar, ¿cuándo descubriste, Lorena Vega, tu pasión por la actuación? ¿Fue un descubrimiento desde muy pequeña? ¿Fue tardío el descubrimiento? ¿Cuándo sentiste lo mío es la actuación?
Mirá, la primera clase de teatro que tomé, que fue a los 15 años.
Ah, mirá.
Porque me pasó algo de esto que creo que por eso te lo puedo traducir en palabras, que igual no es tan sencillo. Pero lo que me pasó en ese lugar es que tuve una sensación muy diferente a la que venía teniendo a lo largo de mi vida.
Claro.
De pronto entré a un espacio donde a través del juego pude transitar otra sensación y pude ponerme en el lugar de otra persona y entender que las cosas podían ser de otra manera con mi propio cuerpo.
Ay, qué bueno, qué bueno.
Entonces eso significa que no tenía ninguna condena encima de que mi vida iba a ser siempre lo que yo creía, sino que existía otra posibilidad.
Claro.
Y eso es lo que para mí fue mágico y es lo que trato de transmitir en las clases y es lo que creo que pasa. Son espacios donde se modifica la percepción.
Qué bueno.
Eso me pasó desde el primer día de teatro.
¿Y cómo?
Y después
cómo...
yo tuve una experiencia muy buena en relación a los primeros grupos de teatro que tuve.
Ajá.
Con el tipo de creación que hicimos y con el destino, el derrotero a lo largo de los años que tuvieron esos trabajos.
Claro.
Y entre ellos nombro el grupo Sanguíneo.
Ajá.
Que es el grupo con el que hice tres obras, capítulo
sí.
15, Afuera y Kuala Lumpur.
Claro, exacto.
Y ahora, en la página del CCK, del Centro Cultural Kirchner, hay un documental que hizo Maruja Bustamante sobre Kuala Lumpur.
Ay, qué bueno, sí.
Y es
bien.
Un reconto de todo lo que fue la creación de la obra y sugiero que lo vean.
Ah,
entran
excelente.
Ahí a la web y está. Y también ella hizo, en paralelo, un documental sobre su cuarentena, digamos.
Ah, mira qué bueno. Vamos a recomendar muy especialmente lo de Kuala Lumpur, ese documental que decís que hizo Maruja Bustamante, porque además nos interesa mucho este tema de los procesos, ¿no? Los procesos artísticos. Pero
ahí está todo contado, lo hizo magistralmente Maruja y estoy muy contenta, por eso lo difundo.
Qué bueno, qué bueno.
Y ahora, parte de todo esto que está pasando en esta cuarentena, que me parece que le está dando lugar a revisar cuál es nuestro acervo cultural, la cantidad de producción artística de nuestro país.
Sí.
Y eso fue, lo sabemos y está dicho, que sostuvo mucho a la gente, sobre todo en la primera etapa de la cuarentena.
Exacto.
Las películas argentinas, las series, las obras de teatro online.
Los videos, exacto, los videos de teatro. Ahora, vos sabés, Lorena, que llegan noticias de Europa, donde se han abierto nuevamente los teatros, donde, por supuesto, siguiendo los protocolos, dicen que está yendo mucha más gente a los teatros a ver acontecimientos en vivo, digamos, en convivio, en territorialidad, que al cine, ¿no? Y entonces yo te pregunto, ¿qué expectativas tienen respecto de, digamos, el regreso de la gente a las clases de teatro? Porque además, después de lo que dijiste recién sobre las clases de teatro, yo creo que la gente va a estar muy entusiasmada en regresar, ¿no?
Yo no tengo ninguna duda de que la gente se va a acercar a estos espacios, porque es verdad que los necesitamos, porque en este parate nos dimos cuenta lo que significa estar con otra persona. Porque la gente que asiduamente iba al teatro lo extraña como loca.
Claro.
Y porque nos encuentra organizada y organizados, ¿no? Me parece que el BIT en ese sentido es una inyección de,
qué bueno,
de entusiasmo, de esperanza, que frente a la adversidad nos dimos cuenta, pero en la piel, en el cuerpo, que la salida es colectiva. Eso es lo que está quedando demostrado.
Exacto,
y
exacto.
Por lo menos nuestro sector tuvo la iniciativa y está trabajando sobre eso.
Qué bueno.
Y yo creo que pasó mucho, hicimos mucho en muy poco tiempo. Ahora sacamos una revista, la primera revista del BIT, que se llama Insomne.
Qué bueno, qué bueno.
Y está en la web de la agrupación, que ya la pueden leer.
Yo te quería...
Tiene textos de profesoras y profesores prestigiosos de nuestro teatro. Tiene entrevistas y tiene también testimonios de alumnas y alumnos.
Qué bueno, qué bueno. Y yo te quería preguntar, Lorena Vega, ¿cómo llegaste a ese primer curso de teatro que te cambió la vida, evidentemente? Es decir, vos le pediste a tu familia que te llevara, fuiste acompañando a otra persona. ¿Cómo llegaste a ese curso?
Está buenísimo eso. Mira, yo pedía que me lleven a danza.
Ajá.
Y no me llevaban, no podían, qué sé yo, era una situación que estaban muy apremiados por resolver la cuestión económica y no podían atender con eso mis viejos. Entonces, una amiga del barrio me dijo que había unos cursos gratis.
Ah, mira.
Esta fue la clave.
Claro.
Eran gratis. Y me dijo, vamos al de teatro que es mañana. Pero yo creo que me hubiese enganchado en cualquiera. Si me decía, vamos al de guitarra, iba. Y entramos
bueno.
Al de teatro.
Sí.
Y se daba en una escuela secundaria, en el horario post-escuela, como a la noche.
Sí, claro, claro, claro.
Y ahí fue, era un, algo subsistió de eso, el programa cultural en barrio.
Claro, sí, sí, una gran creación del gobierno de Alfonsín, ¿no es cierto?
Exactamente.
Exacto, sí, sí, sí.
Y después con el tiempo, con las gestiones, ese plan se fue achicando, pero la verdad que fue muy importante ese plan, porque permitió que gente que no tenía tantos recursos, y que gente de los barrios, o sea, llevó el arte y la cultura a los barrios.
Sí, sí, vos sabés que hace poquito se defendió una tesis de maestría sobre la historia del programa cultural en barrios, y realmente es interesantísimo todo lo que logró, y mirá cómo te cambió la vida a vos, ¿no?
Sí, por eso para mí cada persona que puede ver una obra de teatro es una semilla sembrada.
Qué bueno.
Porque no sabes qué puede disparar, ¿viste?
Mirá. Después de lo que estás diciendo, se va a notar un montón de gente en los cursos de teatro, cuando podamos volver a los cursos de teatro. Y yo te quería preguntar, ¿qué pasa con Imprenteros? ¿La vas a pasar a través de video? ¿Esperás volver con esa obra tan hermosa que hiciste sobre la figura de tu papá y la profesión de tu papá y cómo esa profesión pasó a tus hermanos? ¿Cuándo sale el libro de Imprenteros?
Mira, no la vamos a pasar online.
Ajá.
Es un material que realmente es una cita, es un ritual.
Qué bueno.
Y es para hacerlo en vivo. Así que estamos esperando que estén las condiciones sanitarias para volver a hacerla en vivo. Porque yo siento que abro la puerta de mi casa, ¿viste?
Ajá, está muy
bien.
Y
entonces necesito que la gente venga, no tanto como... creo que hay materiales que sí son documentos que se pueden compartir online. Pero este, por ser una cuestión tan familiar y privada, creo que es a la gente que le interesa venir a la al encuentro, a la fiesta, te iba a decir.
Está muy bien, buenísimo. Me encantó.
Y vos sabés que en relación al libro, sí, para contestarte eso,
sí, sí.
Bueno, esta situación de la cuarentena fue el momento en el que, de alguna manera, se generaron más las condiciones para hacerlo. Así que lo estamos terminando de cocinar.
Ah, buenísimo. Pero saldrá pronto, digamos, después que esto pase, el año, a más tardar, me imagino, fin de año, el año que viene, lo tenemos.
Sí, lo tenemos.
Qué
sí,
bueno, sí. Qué bueno, qué bueno. Lorena Vega, ¿no sabes cómo te agradecemos esta comunicación con Radio Nacional,
no,
con el Tiempo y el Teatro?
No, les agradezco a ustedes y les agradece toda la colectiva, porque es muy importante dar a conocer para todo el país la actividad que hacen las profesoras y los profesores de teatro de nuestro país.
Exacto.
Y estamos muy entusiasmados con este arranque.
Qué bueno, qué bueno. Y Lorena, para comunicarse con profesores independientes de teatro, con PIT, digamos, ¿hay una página? ¿Hay un
sí,
algún Facebook?
La página que es festivalpit.com.ar.
Exacto, buenísimo.
Eso así como van directo y ahí está todo. Y después estamos en las redes y somos PIT.
Muy
profesores
bien.
Con la X.
Sí, exacto.
Independientes de teatro.
Perfecto, perfecto, buenísimo. Tenemos igualmente toda
ya
la información.
Ya está colgado, sí, en El Tiempo y el Teatro, en
exacto,
el Facebook.
En las redes de nuestro programa. Así que, Lorena Vega, realmente te admiramos en tu trabajo como actriz, pero también te admiramos en la claridad, lo claras que tenés las cosas y lo bien que las expresás. La verdad que nos encantó escucharte.
Te agradezco, Jorge, viniendo de vos, es un elogio enorme.
La verdad que una maravilla. Lorena Vega, un gran abrazo, muchísimas gracias.
Yo les mando un abrazo a ustedes, gracias por el espacio.
Y vamos a estar conectados con el Festival PIT del 24 y el 25 de julio. Un abrazo.
Genial, besos.
Un lugar para tablas, El Tiempo y el Teatro, por la Radio Pública.
Sormani.
Y sí, saludar a los oyentes, bueno, a Charo y Simón, como siempre,
sí.
También nos escribió Sarita de Parque Chas,
bueno.
Nos está escuchando, Lucía de Villa Crespo, bueno, un gran saludo a Mercedes Bacaresa y a Jaime,
exacto,
por supuesto,
un gran abrazo,
y a todos los amigos que nos están escribiendo aquí al Tiempo y el Teatro, al
exacto,
Facebook.
Exacto, Mercedes Bacaresa y Jaime son como ya los presidentes honorarios de este programa.
Todos son columnistas. No,
además, aclaremos, Mercedes Bacaresa con todo el ADN de Don Alberto Bacaresa. Maravilloso.
No, además quería decir, estamos en vacaciones de invierno, así que voy a tener una agenda muy interesante para contarles sobre
buenísimo.
Las vacaciones de invierno. Muchos espectáculos, impresionantes.
¿Quiere largar uno ya, cortito?
Y Derechos Torcidos en la Plaza Online, la obra de Hugo Midón y de Carlos Gianni, protagonizada por el divino de Oski Guzmán,
sí.
En el elenco de los chicos, Fernando Dente, por
sí,
ejemplo. Así que bueno, ya el vivo, la primera presentación es este sábado 25 a las 15 horas y va a durar 24 horas.
Qué bueno.
En laplazaonline.com.ar.
De acuerdo, y quiero decirles que estamos en comunicación con el querido compañero Juano Villafañe. Juano, ¿estás ahí?
Acá estoy, Jorge Dubati, escuchándolos muy especialmente y cumpliendo con la cuarentena como corresponde.
Muy bien, así me parece muy bien. Juan, ¿escuchaste a Lorena Vega?
Sí, excelente.
Brillante,
realmente excelente lo que implica su relato como actriz, como directora, y esta idea de que somos esenciales, ¿no? Decía ella,
bueno.
Y a su vez la importancia que tiene lo presencial en el teatro, ¿no? El ritual de lo presencial, ¿no? Y esto que vos le preguntabas a su vez, en estas otras posibilidades que ofrece lo virtual en cuanto a los procesos artísticos, ¿no?
Sí,
que yo creo que más allá de las circunstancias puntuales que nos obliga a la pandemia, a la cuarentena, esta condición de riesgo, de encontrar una zona de frontera entre el ritual vivencial particular que tiene el teatro con sus espectadores, con su público, ¿no? Como bella ceremonia de colocar el cuerpo y la palabra, esta situación extrema de la pandemia nos ha recolocado a repensar muchas cosas, ¿no?
Exacto.
En relación al teatro. Yo, Dubati, te quiero recomendar, y a los oyentes, porque me parece muy interesante, un artículo a propósito de este tema que se titula El teatro y la peste, que acaba de escribir Maggie Persíncola en la revista Con Fervor.
Exacto.
Es un hermoso artículo que da cuenta justamente de este conflicto, ¿no? En lo que implica este límite entre lo virtual y lo real, lo presencial, el sentido de lo sensible, de encontrar el cuerpo con el otro cuerpo en ese presente tan absoluto que tiene el teatro con sus espectadores, ¿no?
Tal cual,
así
tal cual.
Que lo de Lorena me retrotrae a esta lógica, a esta relación tan raigal, tan fuerte que tiene ella, ¿no? Con su propio hacer, ¿no es cierto?
Exacto.
Que defiende su propia historia. Y aparte, me parece bellísimo, Dubati, el espectáculo Imprentero.
Qué,
¿no?
Bueno, qué bueno.
Yo creo que acá, Lorena, ¿me escuchás bien, Jorge?
Sí, señor, muy bien, Juan. Bueno, ¿vos nos escuchás bien a nosotros?
Coloca... ¿Cómo?
¿Nos escuchás bien a nosotros?
Sí, sí, muy bien. Hay
bárbaro.
Un pequeño ruido al final, pero creo que es más del celular, que puede ser que para el aire esté bien pleno para todos los escuchas.
Sí, tengo
aquí Imprenteros. Justamente es una obra extraordinaria, a propósito de las palabras ahora de Lorena Vega, ¿no?
Ajá.
Porque ella lo decía, es la vida familiar, es abrirle la puerta a su propia vida, ¿no?
Claro.
Y a los espectadores que confiaron en esa vida, que ha sido justamente esta condición tan interesante, ¿no? De lo que es el biodrama, ¿no? El
Exacto.
biodrama, contar su vida. E inclusive yo escuchaba a ella en un momento cuando le decía a un periodista que no sabía cómo iba a ser el acontecimiento de contar su vida frente a sí misma y frente a su propia familia, ¿no?
Claro, claro, claro.
Sí, así que es un espectáculo maravilloso que da cuenta de la clase obrera, de la familia, del trabajo,
Exacto.
de la infancia, y está el biodrama instalado allí justamente en carne viva. Es un espectáculo maravilloso, así que lo de Lorena está, como nota, excelentemente colocado hoy, el día de hoy, acá en nuestra radio, ¿no?
Qué bueno, Juano, qué bueno. Y me encantó lo que dijo del teatro como un espacio de subjetivación, ¿no? De construir otras relaciones con el mundo, ¿no?
Y otras relaciones con el mundo. Y fíjate que volvemos a repetir esta idea de la familia, ¿no?
Qué vale.
La familia es el punto de partida del hacer dramático, ¿no?
Claro.
En la medida que yo pueda representar a mi propia familia, podré hacer el teatro de mi familia y podré hacer el teatro que a su vez es una gran familia, ¿no?
Exacto. Juano, yo te quería preguntar si cuando vos eras chico, digamos, o en algún momento, pudiste conectarte con el teatro a través de las dos carátulas. Vos sabés que el programa de Radio Nacional, que se creó el 9 de julio de 1950, las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad, que actualmente dirige Nora Massi, cumplió 70 años. Juan,
70 años, ¿cómo no? Si yo tengo el recuerdo de esa permanente y constante tarea radial de los actores. Mi madre hacía unas actividades en radio,
Ajá.
en radio municipal, que tenían que ver justamente con contar el teatro, ¿no? De las cosas
bueno,
que el teatro
bueno.
cuenta en los cuentos y en las obras dramáticas. Entonces siempre ella escuchaba, recuerdo esto, ¿viste? Pegada a la radio, escuchaba justamente las dos carátulas, ¿no?
Qué bárbaro, Juan. Y vos sabés que este domingo a las 22:30, lo quiero recomendar, te lo recomiendo, Juan, aparte,
no?
va a estar una gran amiga tuya que a vos te dice el hombre de a caballo,
claro.
Que es Leonor Manso,
Leonor Manso,
va a estar encabezando el elenco de Hamlet de William Shakespeare, junto con el elenco estable de las dos carátulas, así que, Juan, no te lo pierdas, es
por
el domingo.
Favor, además es un homenaje permanente y es real lo que dice Leonor, yo fui un hombre de a caballo.
Sí, tal cual, buenísimo eso, Juan. Es el domingo a las 22:30 hasta la medianoche, las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad en AM 870. Juan, y como estamos acá con Jorge
sí, sí.
Falcón, propone y nos pide ir al corte. Yo te quería preguntar por algún punto que quieras tratar de política cultural.
Cómo no, primero recordarles que sigue el ciclo Con Fervor, Encuentros Con Fervor, va a estar Osmar Núñez.
Ay,
en
bien.
El Facebook de la revista El Encuentro Con Fervor, con Osmar Núñez.
Bueno.
Sigue ese ciclo este sábado a las 19 horas, y a propósito de lo que contaba justamente Lorena Vega, en el sentido de lo presencial,
sí.
Hay una etapa ahora que hay que considerar, que se está instalando, son cada vez más las obras, Dubati, que se montan a través de las plataformas web, en los modos de videoconferencias, ¿no?
Exacto.
Y el famoso streaming, que es una retransmisión en directo, ¿no? Que de alguna manera coloca la tecnología en estas circunstancias que obliga a la cuarentena y la pandemia a no desligarnos del hacer teatral, ¿no? Así que hay nuevas carteleras virtuales impulsadas por la Plaza Online.
Exacto.
Por Teatrix. Te digo que para que te hagas una idea, Alternativa Teatral, ¿no?
Sí.
Y otras plataformas, pero te digo que el crecimiento es del 150%. Por ejemplo, Teatrix ya llega a los 35.000 suscriptores,
qué
¿no es cierto?
Qué,
con más de 150 obras de teatro. Así que yo creo que esta relación, siempre el acto teatral va a ser el ritual presencial del convivio, indudablemente, el convivio indudablemente, pero a su vez hay que reconocer en las nuevas tecnologías posibilidades también de la imagen y del acto dramático en la imagen cinematográfica, que no es poca cosa, porque hay también grandes acontecimientos cinematográficos que han sido importantísimos porque han justamente retomado el acto presencial que tiene el propio teatro en la vida de los hombres.
Tal
así
cual.
Que
buenísimo.
Si estamos con la tecnología, pero siempre estamos con el teatro y el hacer presente cada vez que nos toca, en ese presente que tiene maravilloso el teatro en la escena y con los espectadores.
Buenísimo, Juano Villafañe, un gran abrazo, y esperamos vernos pronto ahí en el Centro Cultural de la Cooperación.
Así
y si
es.
No, el próximo martes aquí en El Tiempo y el Teatro. Un gran abrazo.
Un gran abrazo, muchas gracias, cariño,
querido. Un abrazo.
Estás escuchando El Tiempo y el Teatro con Jorge Dubati y Juano Villafañe.
Próximo programa: Cuentos de Medianoche con Quique Pessoa.
Nacional. La radio pública.
Radio Nacional.
La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiene.
Coherencia.
Para todos.
País de gente necesaria.
Soy Miguel Coronel, trabajo en la cosecha de la caña de azúcar. Me levanto a las 3 de la mañana junto con mis hijos grandes y voy a pelar caña.
Radio en Argentino.
Estamos hasta que terminamos la tarea. Es un trabajo muy pesado, muy sacrificado. Pasamos frío, lluvia. Con eso mantengo mi familia.
La luz metal del machete.
Nacional.
La radio pública.
Nacional.
El aire nuestro de cada día.
Para que se haga esperanza, el amargo almíbar del cañaveral.
Ahora, Nacional. En todo el país.
11 de la noche, 36 minutos.
Entre las 400 o 500 partituras que escribió Morricone, a mí me parece que es una música maravillosa. La Misión, la película dirigida por Roland Joffé.
Manivela, Coco Blaustein.
Los Intocables, la remake que dirigió Brian De Palma.
Miércoles, desde las 0:30.
Y la otra es la que se acuerda también todo el mundo, junto con los western, que es Cinema Paradiso, la película de Giuseppe Tornatore.
Por Nacional, la radio pública.
Continuamos en El Tiempo y el Teatro.
No Ahora, Lía, otro aliado del teatro es el libro, indudablemente.
Total.
En estas tecnologías aliadas con
total, me parece que
teatral,
es el más lindo, el libro.
Y digamos, tenemos el recuerdo de un gran maestro, Ricardo Monti, uno de los más grandes dramaturgos de la Argentina, que además escribió una novela muy teatral, que es una joya, es una novela que verdaderamente rompe, digamos, la serie en la historia de las novelas argentinas.
Totalmente, la creación de Ricardo Monti, que él se encargó prolijamente de difundirla y de estar todo el año pasado divulgándola.
Exacto,
de alguna manera.
Él incluso diseñó la edición, le hizo una separata, es una maravilla el libro. ¿Y se puede conseguir dónde el libro?
Sí,
Noralía,
se puede conseguir, está en las redes, tienen que escribir a mi querido mono@hotmail.com. Nosotros lo tenemos también en nuestro Facebook para que puedan también visitar el Facebook donde se puede adquirir la novela.
Exacto.
Y tenerla para leer en estos tiempos. Una novela ideal por lo largo, por lo profunda, ¿no?
Sí, fabulosa, hermosamente escrita, y donde una de las figuras míticas protagónicas es nada menos que la figura de Orfeo, ¿no? La novela se llama La Creación, su autor es Ricardo Monti, y es el autor de, entre otras cosas, no sé, La Cortina de Avalorios, Maratón, Visita,
claro,
Una Pasión Sudamericana, uno de los verdaderamente grandes maestros del teatro argentino.
Sí, el Facebook es La Creación punto una novela de Ricardo Monti. Ahí uno va y de ahí se conecta para adquirirlo, ¿no?
Buenísimo, buenísimo, Noralía. Estamos en conexión con la ciudad de San Miguel de Tucumán. Nos vamos a la provincia de Tucumán porque estamos en contacto con una gran investigadora, teatrera, doctora en artes por la Universidad de Minas Gerais. Desde 2008 integra el grupo Die Pinken Clauden. Sacó un libro que tengo acá conmigo que es Tradición y Nuevos Horizontes en el Teatro de Objetos y Títeres en Tucumán. Me refiero a la doctora Nerina Deep. Nerina, ¿estás ahí?
Buenas noches, ¿cómo estás?
¿Cómo andas, Nerina? Bien, te quiero felicitar por la excelente conferencia, la excelente clase que estás dando desde hace más o menos una semana, ¿no? En el Instituto Nacional del Teatro, en Integrando Saberes. Contanos el tema y por qué elegiste ese tema, Nerina.
Bueno, sí, está en el aire todavía, se lo puede ver. Mira, el tema de la clase es Reflexiones y entrenamiento para un teatro de sombras.
Exacto.
¿Y por qué elegí el tema? Bueno, en realidad quería compartir un trabajo que vengo haciendo en el marco del grupo y me parecía que lo mejor era trabajar con algo que era fruto de nuestro propio trabajo, un trabajo que venimos realizando desde el 2008 en Tucumán y que quizás por ser un trabajo muy artesanal no tenía la difusión, y ante la propuesta del INT yo sentía que me permitía como abrir a muchos otros territorios nuestro trabajo,
qué
¿no?
Bueno,
entonces, bueno, la elección, bueno, y además por un amor con el teatro de formas animadas en general y de sombras en particular.
Exacto, tu libro, Tradición y Nuevos Horizontes en el Teatro de Objetos y Títeres en Tucumán, es una maravilla, realmente. Yo cuando lo conseguí el libro, me lo devoré, pero también es una maravilla lo que decís del teatro de sombras. ¿Podrías explicar un poquitito, brevemente, porque está todo, es casi una hora tu conferencia, pero qué es el teatro de sombras? ¿Qué sería el nuevo teatro de sombras?
Bueno, claro, digamos, en la clase que yo he ofrecido, que estoy ofreciendo en el INT, yo hago un paneo del teatro de sombras más tradicional y posteriormente el teatro de sombras contemporáneo. Hago como ese paneo que va geográficamente e históricamente desde un teatro más clásico y ancestral y para llegar también al teatro de sombras contemporáneo. Entonces, ¿qué te quiero decir? Es un teatro que es muy rico. En la clase yo he tomado algunos ejemplos, como por ejemplo el Caragoz, y veo que la gente le ha despertado mucha curiosidad,
sí,
pero
claro,
en realidad el caragoz es una de las tantas formas de teatro de sombra.
Qué bueno.
Que en este caso te digo, es un teatro de, que está en Turquía, Grecia, todo lo que correspondía al antiguo Imperio Otomano.
Exacto.
Pero también tenés teatro de sombras en China, tenés teatro en la India, bueno, Oriente tiene un teatro de sombras muy rico.
Bueno,
y el teatro de sombras contemporáneo es una... Te diría que es como una visita a ese teatro a partir de una como una nueva mirada sobre el teatro de sombras, mucho más contemporáneo, toma la escena como un gran volumen oscuro y a partir de ahí todo lo que se crea de una manera mucho más tridimensional que lo que venía trabajando el teatro de sombras más... más histórico, más Exacto. tradicional.
Exacto, yo quiero para que la gente se enganche con y lo vea, ¿no? En el canal de YouTube del Instituto Nacional del Teatro, ¿no? Hay que poner en YouTube Instituto Nacional del Teatro y ahí aparece automáticamente la clase de Nerina Deep. Digamos, me gustaría decir que a mí me fascinaron dos cosas. Primero, todas las referencias que haces, por ejemplo, al teatro asiático, ¿no? Y por otro lado, me fascinó también toda la teoría de la sombra, ¿no? Que es una sombra. Por supuesto, mientras vos hablabas, yo recordaba la cantidad de reflexiones que hacen algunos teóricos sobre la sombra. Por ejemplo, Antonín Artaud, cuando en El teatro y su doble habla de un teatro con sombras, ¿no? ¡Qué maravilla la sombra! ¿Qué sería una sombra, Nerina Deep?
Mira, desde el punto de vista, a ver, técnico, que es algo que bueno, que también es un aspecto importante del teatro de sombras, es nada más que lo que se produce cuando vos obstruís la luz.
Claro.
Esto sería simplemente eso. Lo que pasa es que eso técnico tiene unas resonancias desde el punto de vista de el simbolismo, como vos marcás, y toda la propuesta de Artaud, desde el punto de vista de la tradición más mítica occidental, el
claro.
mito de la caverna y todo lo que
Exacto.
se produce a partir de esas sombras. O sea, la sombra tiene un aspecto material y un aspecto simbólico,
claro.
religioso. O sea, creo que ese es su aspecto más rico y más interesante en la escena.
Exacto, exactamente.
Porque nadie, o sea, todos tenemos una experiencia con nuestra sombra y también con la ausencia de ella, ¿no?
Exacto.
O sea, es muy potente, simbólicamente la sombra como tal es muy potente.
Y te quería preguntar, Nerina Deep, vos llevás adelante una gran tarea desde la Universidad Nacional de Tucumán, pero también desde la colorida, desde lo que sería el trabajo teatral de base, ¿no es cierto?, en Tucumán. Contanos
sí.
un poquito de ese otro costado tuyo, digamos, que sería el costado de la teatrera, digamos, y sobre todo la gestora cultural, la movilizadora del campo teatral de Tucumán.
Mira, yo no consigo ver esas diferencias
Ajá.
en el día a día. Sí, La Colorida es un espacio teatral independiente donde todo el tiempo estoy tratando de que la universidad pueda estar aquí y al mismo tiempo lo independiente adentro de la universidad.
Qué bárbaro, qué bueno eso.
Es como me cuesta mucho... tener una definición de que hay una parte de gestión, una parte de investigación. Amo el teatro independiente, amo el teatro tucumano y todas estas acciones son resultados de esa pasión.
Exacto.
Pero sí entiendo que por ahí uno a veces lo piensa un poco más fragmentado, pero bueno, en La Colorida hemos trabajado, no solo en La Colorida, en general somos muchas las salas de Tucumán que tenemos la impronta de que haya formación en las salas también.
Claro.
Y tratar de que el diálogo con la universidad sea vivo, ¿no?
Exacto. Y otra universidad, ¿no? Con otro desafío, que es lo que también tratamos de hacer desde la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Ahora, contanos por qué le pusieron al grupo Die Pinken Clauden.
Ah, bueno, fue una pregunta. En realidad, en la primera, bueno, ahí... ya me voy a poner un poco teórica, pero viste que José Luis Valenzuela dice que muchas veces las primeras creaciones de los grupos definen el nombre.
Exacto.
Y nosotros como grupo empezamos con una obra que se llamó La Nube Rosada, que estuvo 10 años en cartel. Casi todos los años del grupo la hacíamos porque la obra funcionó muy bien y tenía un teatro de sombras más narrativo, poético, una versión sobre el cuento de George Sand, ¿no? Y y al iniciar el trabajo, uno de los compañeros, el asistente de dirección, un poco para animar al grupo, decía, bueno, que empezaba la obra y jugando la nombraba en muchos idiomas.
Ah,
entonces
claro,
nosotros tomamos ese juego. Queríamos que lo que nos nombre sea lúdico, para no olvidarnos, para no ponernos ceremoniosos,
claro,
ni ritualistas, sino conservar mucho el juego, la broma.
Qué bueno.
Y bueno, se supone que es una deformación de ese nombre de la primera obra, ¿no?
Excelente. La Nube Rosada.
Una especie de alemán en juego.
Exacto. Y lo de la que es de esta obra, La Nube Rosada, hablas mucho en el libro Tradición y Nuevos Horizontes en el Teatro de Objetos.
Sí, bueno, me marcó mucho.
Tal cual, tal cual. Nerina Dip, se nos viene el himno, así que vamos a tener que cortar acá, pero me gustaría que recordemos el título de tu clase magistral en el Instituto Nacional del Teatro, en Integrando Saberes, y decir que el que no la pueda ver esta semana va a seguir colgada allí en el canal de YouTube del Instituto Nacional del Teatro.
Así es, Jorge. Mira, antes de decirte el nombre, quiero agradecerte enormemente la posibilidad que me das de militar mi clase.
Qué,
¿no?
Bueno, qué bueno.
Y la clase se llama Reflexiones y Entrenamiento para un Teatro de Sombras.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Nerina Dip, es excelente la clase. Le pedimos a los oyentes y las oyentes de todo el país que no dejen de verla a través del canal de YouTube del Instituto Nacional del Teatro. Nerina Dip, un gran abrazo y toda la admiración por tu laburo, ¿eh?
Otro, Jorge, muchísimas gracias.
Muy amable, muy amable.
Nos vemos.
Sí, decíamos, Jorge, que estamos en vacaciones de invierno. Bueno, en nuestro Facebook, en el Tiempo y el Teatro, van a ver una cartelera, una especie de cartelera que colgamos, hablando del Festival Latina Virtual, el Conex para los chicos, hablando del Teatro La Ferrere de Morón, hablando de lo que están haciendo en Ituzaingó, en La Bufanda de Tandil.
Exacto.
Todos estos festivales, el Festival Tchaikovsky, así que bueno, son un montón de festivales en estas vacaciones de invierno, pero queríamos entrevistar muy especialmente a Ariel Zaidón, que está organizando desde la revista Planetario, la Planetario Fest edición virtual. Y estamos en comunicación con Ariel. Ariel, ¿estás allí?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Ariel?
¿Cómo anda, Ariel?
¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo anda, Jorge?
Un gusto hablar con vos. Y bueno, queríamos este festival que vos organizás, que va a ser del 29 de julio al 1 de agosto, queríamos que la gente se fuera preparando, porque una de las cosas que más me llamó la atención es no solo la calidad de las obras, sino además que ustedes ponen que es más allá de la pantalla, porque va a haber cuestiones especiales. Contanos un poquito.
Exacto. El tema es así. Nosotros hicimos un festival para las vacaciones, un poco tratando de reemplazar lo que es irreemplazable, pero bueno, tratando de cubrir un poco esta imposibilidad que hay de ir a los museos, a los teatros, a los parques, a los lugares a donde los chicos habitualmente salen en vacaciones.
Sí.
Que es la información que habitualmente cubríamos en la revista. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo reemplazar de alguna manera eso? Empezamos a pensar una selección de espectáculos que a nosotros nos parecían interesantes en cuanto a la calidad, en cuanto al mensaje que llevan. Entonces dijimos, ¿pero cómo lo complementamos? Nos parecía que ver un espectáculo por streaming, si bien hay dos cosas, ¿no? Digo, por un lado no reemplaza nunca al acto presencial del teatro, pero nosotros cuando le llega a la gente, cuando compra un ticket, y le llega el enlace para poder ver la obra, nosotros le proponemos en el mismo mensaje, le decimos que intente reproducir lo más posible en su casa la situación teatral.
Ajá.
O sea, que elija la mejor pantalla, que busque, que oscurezca un poco el ambiente, que busque una silla y se siente como si fuera una butaca en el teatro, tratando de reproducir esa sensación que se genera, ese vínculo entre el espectador y los artistas, ¿no?
Qué bueno, qué bueno.
Contales a los oyentes cuáles son esos cuatro grandes espectáculos que van a pasar.
Ya te cuento. Antes te cuento que todas las mañanas, además de los espectáculos que van a ser la tarde, todas las mañanas hay un taller a las 11 de la mañana que se va a hacer o por Zoom o por Google Meet.
Sí.
Que siempre tiene algún tipo de vinculación con la obra que se va a ver a la tarde.
Ajá.
Por ejemplo, el primer día, y ahí voy diciendo la programación.
Perfecto.
El primer día está dedicado especialmente a la primera infancia. Entonces tenemos un taller de baile y otro de juego y movimiento para niños chiquitos.
Qué bueno, qué lindo.
Preparado por edades, para que jueguen en la familia. Un poco ahí estaba lo de salir de la pantalla, ¿no?
Qué bueno.
La
claro.
pantalla es un nexo para mover el cuerpo, en este caso.
Qué bien.
O en otros talleres para hacer actividades o para tener recursos que uno después pueda tomar en su casa, como padre, ¿no? Como madre, con sus hijos, y poder generar otro tipo de actividades.
Claro, como interactivo de alguna manera.
Exacto. Y bueno, entonces te contaba, a la tarde está el espectáculo Cuentos a Cuerda, que son narraciones y canciones para bebés de Carla Breslin y Ernesto Algranati.
Qué bueno.
Claro, que eligen una selección de cuentos y de canciones especialmente para los chiquitos, y además tienen una forma de narrar. Y este espectáculo, dentro de los cuatro que va a haber, tiene la particularidad además de que es un espectáculo que todos son obras grabadas de alguna manera, quiero decir, no hay un vivo,
sí.
Salvo el taller, ¿no?
Sí, ajá. Sí.
Pero este espectáculo fue grabado especialmente para el Planetario Fest.
Ah, qué bien, sí.
En su casa, ¿no? Ellos dos son, Carla y Ernesto son
excelentes,
pareja, ¿no?
Sí, sí, especialmente, bueno, Carla, exacto, una narradora preciosa, y él más un músico, ¿no? Muy interesante.
Así es. Y bueno, qué decía, el jueves tenemos la obra Popigami de uh-huh. Títeres.
Qué bueno.
A la tarde, que es de Carla, de Caro Erlich.
Es hermoso, de la compañía Labastel. Hermoso, sí.
Sí, es una obra muy linda que tiene todo un juego, digamos, de lo que es la escenografía, como si fuera un libro pop-up. ¿Viste?
Claro.
Sí, qué lindo, qué lindo.
Porque Popigami quiere decir pop-up, y es una mezcla de pop-up y origami.
Y origami, tal
vez. Exacto. Y entonces a la mañana hay un taller de construcción de títeres también con cartones y con papel, que lo hace la gente de la compañía Bandando.
Ajá.
Que entonces la idea es que los chicos puedan hacer su propio teatrino. Esto es lo que yo comentaba, ¿no? La idea es que tengan un recurso que después puedan seguir jugando en la casa, o que el día de mañana puedan construirse su propio teatro de títeres con una cajita de cartón, con palitos y corchos, ¿no? Como una cosa muy, muy artesanal, pero a su vez muy lúdica y muy creativa.
Uh-huh. Qué bueno, qué bueno, che, qué bueno.
Y el viernes tendremos el espectáculo rojo de la compañía Tres Gatos Locos, el espectáculo,
sí,
de Liliana Bodoc,
excelente,
la,
sí,
de Liliana Bodoc.
Hermoso.
También hermoso y muy 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 destacado, digo, muy premiado además.
Sí,
¿no?
Sí, con ese diablo, ¿no? Ese diablo rojo que se enamora de la vendedora de manzanas.
Lindísimo, lindísimo.
Tal cual. Y entonces a la mañana metimos un taller de ilustración donde hay una exploración sobre el color, que lo da Daniela Cantor, que es una ilustradora también, uh-huh, muy conocida, y que, plantea la exploración sobre los colores, y en particular sobre el color rojo, como una manera de vincular y que la experiencia sea integral cada día.
Qué bueno, sí.
Y finalmente termina el sábado con un taller que es una búsqueda del tesoro, que hace la gente de Urbanismo Vivo.
Ajá.
Una búsqueda del tesoro en la propia casa, ¿no? Es como decir, la idea es que los chicos construyan un mapa del tesoro.
Ah, qué lindo, qué bueno.
Como, claro, como haciendo una especie de plano de su casa, ¿no?
Qué bien.
Y encontrando diferentes objetos a lo largo de la hora del taller, y de alguna manera el tesoro está ahí en la propia casa.
Qué bueno,
y a la tarde,
qué bueno.
El cierre es con las hermanas, sí, Misterio, que también hacen como...
Sí, que son graciosísimas aparte y cantan y bueno, son despampanantes estas hermanas Misterios, ¿no? Que están protagonizadas por Mercedes Torre, Victoria y Victoria Baldomir, ¿no?
Así es. como decís, además lo interesante de este espectáculo es que se llama Servicio de Respuestas, y ellos se plantean como respuestas a preguntas que en realidad no tienen respuesta, ¿no?
Tal cual, es medio filosófico en ese sentido,
bueno,
es verdad.
Exacto. Entonces abre preguntas, digo, abre al cuestionamiento, deja escuchar un poco lo que los chicos tienen para decir sobre estas cosas que nosotros como adultos a veces tratamos de llenar.
Tal cual.
Excelente. De manera, ¿no? Ariel Zaidón, vos sabés que se nos viene el himno, siempre decimos esta frase, ¿no? Porque ya estamos sobre la medianoche y por supuesto respeto absoluto al himno, no lo vamos a postergar, no lo podemos postergar. Entonces, contanos cómo podría la gente conectarse con la programación, si hay una página. Exacto. Nosotros ya la hemos colgado en en las redes nuestras, pero es importante por si alguien no tiene la conexión en este momento que lo pueda anotar.
Exacto. Bueno, en principio las entradas de los tickets se compran en Alternativa Teatral. Uh-huh. La programación la pueden ver en nuestra página de revistaplanetario.com.ar.
Buenísimo.
O en nuestras redes, @planetariorevis en Instagram o Revista Planetario en Facebook, y ahí estamos actualizando todos los días, poniendo la programación de cada día y poniendo los links para poder comprar las entradas cuando eligen.
Excelente, excelente. Ariel Zaidón, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional. Te escuchó todo el país en Radio Nacional, la radio pública. Te mandamos un gran abrazo y felicitaciones por el Planetario Fest. Excelente, viejo.
¿Eh? Muchas gracias a ustedes por el espacio y felicitaciones también por el programa.
Muy amable.
Mucha suerte, con
muy amable, muy amable.
Por favor.
Ahora nos queda un minutito para comentar algunas cosas. Yo tengo una muy importante, si me permitís, que es que la Embajada de Grecia en Argentina nos hace llegar la noticia de que este sábado a las 15 horas se va a estar transmitiendo por una página que es livefromepidaurus.gr de Grecia. Todo el dato está colgado en nuestra web. Se va a estar transmitiendo una versión de los persas de Esquilo, que vos sabés es la más antigua de las tragedias, digamos, cuyo texto conservamos. Esto va a ser, digamos, en el antiguo teatro de Epidauro, el próximo sábado 25 de julio a las 15 horas de Argentina. La verdad que en estos casos es cuando uno realmente agradece que exista la tecnología, porque va a ser un placer poder ver esta versión de los persas de Esquilo.
Es,
¿no?,
la primera vez que se transmite así, ¿no?
Bueno.
Para todo el mundo.
Qué bueno, qué bueno. Noralía Sormani, ¿alguna otra recomendación?
Sí, mañana Atina propone El soldadito de plomo de Omar Álvarez, una gran obra, ya un clásico.
Con juguetes.
Con juguetes en escena, no se lo pierdan, por favor, el gran Omar Álvarez.
Y la voz de Alfredo Halcón.
Y la voz grabada que lo va narrando. Y después, Objetos maravillosos, Diego Midón y Carlos Gianni, por el grupo Vocal 5, un espectáculo impresionante con una escenografía preciosa.
Y quiero agradecerle a Jorge Falcón en las operaciones, a Pablo López en la producción del Tiempo y el Teatro, y decirles que se está presentando también en relación a la poesía y el teatro La Noche a Cualquier Hora, de Patricia Díaz Vialet, con excelentes actuaciones, Gustavo Par, Diana María Cores, a través de una plataforma que es deteatro.com.ar. Se puede conseguir, digamos, a través de esa plataforma, tanto las entradas, se puede tener acceso gratuito. Es un espectáculo muy bello de poesía y teatro. Noralía, muchas gracias.
Prohibido aburrirse esta semana, absolutamente, con todo lo que hay.
Absolutamente. Muchas gracias a Juano Villafañe y muchas gracias a todas y a todos ustedes. Les mandamos un gran abrazo y los esperamos el próximo martes en El Tiempo y el Teatro, Radio Nacional, la radio pública.